Muy buenas, parece que fue ayer cuando arrancamos esta aventura. Transmedia cumple 50 programas y estamos con el profesor Aarón Rodríguez. ¿Qué hace usted por aquí?
Pues me he colado vilmente. Esto ha sido un acto casi como de sabotaje, porque he visto que hoy traías a un invitado muy especial y no he podido resistir la tentación de colarme en el estudio para escucharos.
Usted ha sido ya un café con micro de este programa, en un programa que lleva por título... De Bob Esponja,
Los Simpsons
y otros cuentos.
Y otros cuentos
que sí, además sí. Ha sido uno de los programas más internacionales, ha escuchado en todo el mundo.
Pues mira, me alegro mucho que nuestros selectos pabellones auditivos hayan decidido que merecía la pena echarle un huequito ahí a esa escucha.
Y usted forma parte de la familia Transmedia, colabora, nos ayuda y hoy nos ha propuesto un invitado muy especial. ¿Quién es Luis Moser?
Pues mira, Luis Moser es de entrada la persona que me inoculó el virus de amor hacia la radio. Y yo creo que eso ya con eso ya queda muy bien presentado. Es un hombre que ama la radio, es un maravilloso profesional, cercano, y es un estupendo docente. Además es una voz que muchos de nuestros oyentes van a reconocer porque forma parte de la memoria nacional, televisiva, cinematográfica y radiofónica de lo que ha sido este país en los últimos 30 años, 40 años. Y muchos de los que hoy estamos enganchados a la radio le debemos, al haber pasado por sus aulas, no solamente el conocimiento más o menos avezado de las herramientas radiofónicas, sino sobre todo la concepción de la radio como arte.
Debo reconocerle que me da un poco de respeto esta entrevista, además le he preparado alguna maldad. ¿Cómo cree que se la tomará?
Bueno, Luis es un tipo extraordinario, así que seguro que sabe salir al paso de los retos que le pongas por delante.
¿Para cuándo le tenemos a usted de nuevo de vuelta en Transmedia?
Cuando quiera. Ya sabe que ahora que ya he aprendido a manejar el usted en las entrevistas y a controlarlo razonablemente, cuando usted quiera, eso sí, la próxima vez el café lo traigo yo y los bollos también.
Pronto entonces. Ah, mira, parece que viene por ahí, ¿es él?
Que es, efectivamente, ahí
pues
está.
Si le apetece echarnos una mano en el control técnico.
Vamos a por ello, aunque digamos que quitarle de la mesa al gran Jordi va a quedar un poco feo.
Un saludo a nuestro compañero y también Café con Micro Jordi Montañana, que ha querido celebrar hoy con nosotros también este 50 aniversario de Transmedia. ¿Comenzamos?
Vamos a por ello.
Transmedia, el programa de investigación en comunicación. Esteban Galán.
Decía aquel actor, escritor y humorista estadounidense que es mejor estar callado y parecer tonto que hablar y despejar las dudas definitivamente. Profesor Luis Moser Rothschild, ¿conocía la cita?
Pues no, pero me ha encantado.
Es de un tal Groucho Marx y, bueno, lo que ocurre es que usted es un hombre de radio.
Sí, de radio y de cine, porque he trabajado muchísimos años también en distribución y producción.
Sí, no le fue fiel a la radio, ¿cierto?
Sí, no, lo compartía. Lo compartía, hasta que ya fue la radio y luego algo de televisión, pero poco.
¿Y se puede estar callado trabajando en radio?
Hombre, el silencio hay que saberlo usar, ¿no? Y algunas veces es enriquecedor en la radio. Hay que saber valorar el silencio también, ¿eh?
Hay quien dice que el silencio forma parte del lenguaje audiovisual, que es un elemento más.
Sin ninguna duda. Yo creo que en una buena comunicación hay que saber hacer esas pausas en un momento dado para que la reflexión o el énfasis que queremos dar pues llegue mejor al receptor, ¿no?
¿Dónde nos encontramos? ¿Qué espacio nos encontramos? ¿Estamos en... Usted normalmente vive en Madrid, trabaja...
Bueno, llámame de tú, hombre, llámame de tú.
No lo va a conseguir.
Pues mal hecho, mal hecho. Si pondré una queja en esta universidad maravillosa en la que me habéis invitado y estoy encantado de estar en la Jaume, a ver si lo digo bien, Jaume primero.
Excelente.
Y sinceramente es un placer, pero pondré una queja oficial.
daremos curso. Ha venido en tren...
En dos trenes.
¿Dos trenes?
Sí. Hay que hacer transbordo para llegar a Castellón.
Bueno, ponemos también la queja a nuestros...
También. Sí, claro. Porque una hora de espera en Valencia, pues me dolían ya los pies.
Muy bien, lo que ocurre es que hemos entrado directamente al estudio.
Sí.
No nos hemos preparado. Tal vez deberíamos de habernos preparado antes de entrar al estudio. Deberíamos de haber hecho algún ejercicio de relajación, calentamiento bucal...
Hombre, yo creo que cuando vamos a hacer radio o vamos a presentar un acto, por ejemplo, yo, Hay que hacer calentamiento, eso por supuesto. Es
¿Pero
que,
lo ha hecho?
No, ¿qué va? Claro, no me habéis dejado.
Bueno, le propongo la oportunidad de que lo haga. Le voy a pasar un texto, a ver si se lo puede leer a nuestros selectos pabellones auditivos.
Esto es un atraco.
Es un... efectivamente.
¿Cómo quiere que lo lea? Como si fuese el mayor drama, la mayor comedia.
Dénoslo con como si fuera una noticia de un informativo.
María Chuchena su techo techaba, y un techador le preguntaba: ¿qué techas, María Chuchena? ¿O techas tu choza o techas la ajena? No tengo mi choza ni techo la ajena, yo techo el techo de María Chuchena.
¿No tenía el texto antes?
No, qué va.
Y sin embargo, bueno, un aplauso.
Hombre, gracias. Muchas gracias.
¿Le damos un poco de drama?
Vale. María Chuchena su techo techaba, y un techador le preguntaba: ¿qué techas, María Chuchena? ¿O techas tu choza o techas la ajena? No techo mi choza ni techo la ajena, yo techo el techo de María Chuchena.
¿Y a usted ese texto
a
qué
ti,
le pide?
A ti. Yo estoy preocupado por el techo y la choza de María Chuchena.
¿Qué le pide? ¿Cómo lo interpretaría? ¿Dónde se lo llevaría usted?
Pues, hombre, pues no sé, donde quieras. Es que se puede jugar mucho con este,
porque,
con este texto.
Le podría dar
ahora
velocidad.
Tenía trampa,
¿Sería capaz de darle velocidad?
Vamos a intentarlo. María Chuchena su techo techaba, y un techador le preguntaba: ¿qué techas, María Chuchena? ¿O techas tu choza o techas la ajena? No techo mi choza ni techo la ajena, yo techo el techo de María Chuchena.
¿Qué utilidad tiene este tipo de ejercicios para un locutor?
Hombre, yo creo que todo lo que son este tipo de ejercicios vienen muy bien, ¿no? ¿Por qué? Porque uno de los problemas que, por lo menos en clases de locución, ¿no?, y presentación, por ejemplo, de los chicos, yo muchas veces les digo que lo más importante es saber qué queremos comunicar y mostrar la intención, ¿no? Y un mismo texto tú lo puedes leer de varias formas. Y tienes, hombre, yo que sé, hasta Despacito, pues lo podríamos leer como un drama, la canción de Despacito, ¿no? ¿Qué queremos comunicar? Y eso es vital, ¿no? Y sobre todo, también, cuando van a comunicar, yo se lo digo a ellos, les digo: vamos a ver, ¿qué contra vas a comunicar si no entiendes lo que estás contando? Primero, apréndetelo, coge las ideas principales, y luego lo escribes, pero apréndetelo, para que lo puedas contar bien. ¿Qué pasa si se cae el cue en un directo, por ejemplo, en televisión? Tendrás que saber cómo continúa la noticia. Es que se puede caer el cue, y un profesional tiene que estar preparado para que se caiga el cue, por ejemplo, ¿no? Y este tipo de ejercicios vienen muy bien, pues, para todas estas cosas también de vocalización, porque yo, por ejemplo, soy muy vago para vocalizar. Me cuesta. Y yo creo que la mayoría somos vagos. Y luego se nos olvida la importancia de las vocales, ¿no? La importancia de los finales. Hacemos las comas y los puntos siempre igual. Y eso es falta de ritmo, es monotonía, y cae en el aburrimiento cuando contamos lo que contamos, ¿no? Mi modesta opinión.
En televisión maquillamos y vestimos a los presentadores, las caras que aparecen. En la radio, en el doblaje, tal vez debería de tenerse el mismo cuidado con la herramienta, que es la voz.
Claro, es que la voz es todo en televisión, es la imagen, es la voz, vale, de acuerdo. Pero en radio es la voz, no hay más. Bueno, la voz, los efectos,
el silencio,
etcétera, por supuesto. Pero la voz es vital. Y si no trabajamos la voz, y si no calentamos en condiciones, pues el mensaje va a llegar mal. Y sobre todo, preparar lo que vamos a contar. Yo, como siempre he dicho, la mejor improvisación es la que está preparada, ¿no? Esta moda de decir: una entrevista, ¿para qué la vas a preparar? No, perdona, prepárala, que aún así improvisarás. Pero
sí,
como eso en todo.
A mí el guión de esta entrevista me ha saltado por el aire, no estoy cumpliendo.
Este Esteban... Y el techo de María Chuchena, toma, el techo de María Chuchena.
Transmedia. Esteban Galán. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram. Puedes encontrarnos en @comtransmedia.
Estamos disfrutando de un maravilloso café con micro y en Transmedia nos gusta jugar y ahora le paso la pantalla de mi ordenador portátil. Ahí aparece una imagen. Si le puede describir a nuestros selectos pabellones, ¿qué ve en este momento?
Pues veo ilusión, veo formación, veo inquietud. Y veo a unas alumnas, porque son alumnas menos uno, me parece.
Menos uno, sí.
Menos uno, haciendo radio. Y además, todos muy pendientes de quien habla en el locutorio, no la quitan ni la vista.
Es que están en un examen.
Sí, eso es maravilloso. Hacer exámenes así es maravilloso, porque no es que sea hacer un examen.
Sobre todo quien examina es usted.
No, pero esos no son míos.
Sí, sí,
¿Ah,
son
que
suyos.
Son míos.
Son suyos.
Mire bien. Anda mal. ¿Y quién me ha cogido esta foto?
Creo que usted mismo.
Ah, yo.
Se ve usted ahí
en Twitter,
reflejado, claro.
O en algo. Sí, no, es que hay una cosa que es la siguiente. Yo siempre se lo digo a los alumnos.
Es que están de espaldas.
Me han hecho trampa aquí. Claro, el del cristal, digo, será uno de aquí. Y es que resulta que soy yo.
No, es que sale bien. Sí.
Pues no caído, no es que, sin gafas cada vez veo menos. Pero está muy bien, porque yo se lo digo a los alumnos siempre que en el momento que han elegido la carrera ya son profesionales, no estudiantes. O cambian el chip o les va a costar mucho. Entonces intenta ser el mejor. Desde la humildad, pero el mejor. Y nada de tonterías. ¿Yo para qué les voy a examinar, les voy a preguntar qué es un reportaje y que me lo escriban? No, hazme un reportaje. Hazme un programa. Hazme unas entrevistas. Haz un musical. No sé, pero demuestra que sabes hacerlo. Y hoy en día tienes que saberlo hacer delante y detrás del locutorio. O sea, tanto en micro como en mesa. Porque es lo que te van a pedir en la mayoría de los casos, ¿no? ¡Ay, qué bueno! ¿Cómo me has pillado, Esteban, con esto?
¿Y qué porcentaje de estudiantes tienen vocación radiofónica?
Yo creo que en la radio la descubren. Yo creo que en la radio... Hombre, tenemos... por Dios, no quiero ser vanidoso, ni mucho menos. Pero yo creo que quienes estamos con ellos, si somos honestos y trabajamos con ellos como profesionales. Yo se lo digo, la radio es una asignatura más, por Dios. No hay ninguna asignatura que sea el ombligo de nada. Porque lo que hacemos en la radio es ver la profesión. Porque para preparar un reportaje lo puedes preparar para la tele, para aquí. Pero más o menos coincide una entrevista. Todo. ¿Qué cambia? El soporte. El soporte. Y eso lo tienes que saber, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante para ellos. Y luego descubren la radio. Yo creo que todos vienen, la mayoría, cine o tele, la mayoría, y de repente descubren la radio. Y dicen, ¡ay, me enganchaba a mí esto de la radio! Porque alguna vez he preguntado, ¿a quién no le interesa nada la radio? Al principio, ¿no? Y siempre hay varios que levantan la mano. Y luego da la casualidad que de esos varios, al final del curso, dicen, oye, me he enganchado con la radio. ¿Por qué? Porque han creado, han sido profesionales, han trabajado, y a la hora de la verdad, la producción es la misma. Para tele que para radio, lo que es producción. La realización, porque quita luces, quita tal y quita los vídeos que se lanzan y la imagen. Pero es lo mismo, dentro de un orden, ¿no? Por Dios, estoy exagerando. Y yo creo que eso es muy positivo para ellos.
Sobre todo la radio en directo. Pero el podcast está cambiando también el negocio, porque hacemos radio para que se escuche en directo, pero que a su vez es consumida después, en otro momento, en otro. ¿Cómo desde la profesión se puede enfrentar esa dualidad de ese contenido que se escucha en directo, como se ha hecho siempre, pero luego también bajo demanda, en condiciones diferentes?
Yo creo que el podcast, que respeto mucho y me parece un acierto, quiero dejarlo de antemano, ¿no? Nunca va a eliminar la radio en directo, porque al final, ¿qué ocurre? Que tú vas a ver el programa, vas a escuchar el programa que te interesa solo. Tú no vas a escuchar la radio por podcast, en mi opinión, ¿eh? Puedo estar equivocado. Sí el programa que quieres escuchar, porque no te ha dado tiempo, porque no sé qué, porque no sé cuántos, ¿no? Y al final lo estás escuchando como si fuese en directo, porque no sabes nada de él. Esto es como una película, me llega una película, yo qué sé, cuando grabamos en la tele. Ya sabemos que no lo estamos viendo en la emisión, pero luego lo vemos y lo disfrutamos igual. Yo el podcast creo solo y exclusivamente en los programas que quiere escuchar el oyente, ¿no? Yo, por ejemplo, yo qué sé, un programa de la emisora que sea. Hoy no me ha dado tiempo a escucharlo y, sin embargo, llego esta noche o mañana y lo escucho en podcast. Pero no todos. Y, sin embargo, si yo tengo la radio puesta en directo, sí escucho casi todo. Por ejemplo, ¿no? Yo eso de que el podcast sustituye la radio, entre comillas, en directo, no creo en ello. Sí es cierto que mucha gente se ha buscado la vida en Internet para tener, entre comillas, su emisora en Internet y hace uso y abuso del podcast. ¿Por qué? Porque es la única vía que tienen, en mi opinión, ¿eh? Puedo estar equivocadísimo, pero en mi opinión. Yo creo que la radio es magia y la radio es credibilidad. Y tú lo primero que haces cuando hay una noticia es poner la radio.
Llega siempre antes, sigue llegando. Llega antes. Y mejor.
Y mejor, es creíble, no es tan reiterativa como la tele también, distrae menos el mensaje que la tele con las vestimentas y con el follón y con no sé qué. Es lo que pienso.
Estamos terminando un maravilloso...
Qué bueno esto de la foto, Esteban, de verdad. Es increíble, tenemos aquí al inspector Gatcher.
¿Le ha gustado el juego?
¿Te ha gustado el juego?
Yo me lo estoy pasando de maravilla con usted. Tengo una más preparada, lo que no sé si utilizarla o no. Ya veremos, a ver, según se porte.
Vale.
Usted empieza en la profesión en el año 1974.
Sí.
¿Ha pasado un ratito?
Pues sí.
Entonces, dominaban en las ondas José Luis Péquer.
Wow.
¿Quién destacaría usted en estos años?
Es que aquellos años hubo tantos, y tan buenos. Es que la radio en aquel tiempo, yo lo sigo diciendo, y después también, ¿no? Era arte del que se sentaba en un micrófono, y es cómo cuidaba el vocabulario, cómo pronunciaba, cómo lo contaba, se vivía.
La emoción que transmitía.
La emoción. No quiero decir que ahora no, pero muy distinto todo, ¿no? Y en aquel tiempo era una magia increíble, ¿no? Los seriales, me acuerdo yo de ir en el taxi escuchando a Los Porretas, por ejemplo, con mi padre hacia la...
¿Vuelven los seriales ahora gracias al podcast? ¿Vuelven?
Sí, lo que pasa que es una pena, porque antes en la radio se oían en directo, o no directo, estaban grabados o lo que fuese, pero era delicioso escucharlos, ¿no? Y yo me acuerdo hasta del Zorro Zorrete, o sea, que yo era un chavalín, siempre pasaba hacia la casa y escuchaba en una radio de una vecina el Zorro Zorrito, no sé qué, tal.
101.
Las Alegres Zorrerías 1957.
Escritas, realizadas e interpretadas únicamente por Pepe Iglesias, el Zorro.
¡Ay, Esmeralda, rácame la espalda, por favor! ¡Ay, Esmeralda, pero tan fuerte, no!
102.
Consultorio de Elena Francis.
Distinguida señora, yo tengo 18 años y desde hace 3 mantengo relaciones formales. Mi novio es muy buena persona y siempre ha demostrado quererme mucho. Me lleva 7 años y como ya tiene empleo fijo, quiere casarse el año que viene.
103.
La saga de los Porretas. Candelaria Narguillas tiene un problema económico. Este es el tema de nuestra estampa de hoy.
No sigas ese.
Pasará por todo. Hasta llegar a 103, Bobadilla 103.
No sé, todos aquellos tiempos ha habido tantos maestros, tanta gente buena. Esos concursos en directo que había con público. No sé, es que era romántico.
¿Y quién le influyó? Porque yo mis recuerdos de la radio en la niñez, pues es una cocina, el café humeante, Luis del Olmo, Iñaki Gabilondo. ¿Quién fueron para usted esos?
No, yo la radio, yo creo que fui yo mismo. O sea, realmente no me influyó ninguno de esos, ¿sí? No sé, lo sentía. Me ha gustado siempre muchísimo la radio, más que la prensa escrita. Me ha gustado la radio y me sigue gustando más que la televisión. No quiero decir que, ojo, estoy hablando...
Un saludo a nuestros compañeros.
Por supuesto, pero no estoy
además usted es miembro de la Academia
de Televisión, y de la de Cine.
Premio Antena de Plata el año pasado.
Eso fue una satisfacción muy grande que me emocionó. Y sobre todo...
Un saludo.
Porque curiosamente un gran amigo mío, muy amigo, y, bueno, tan amigo, muy amigo... que era Gaspar Rossetti.
Mire la foto que tenía preparada para usted. Es Anda. Un tuit de Gaspar Rossetti del año 2014.
Qué casualidad, fíjate la... que no sabía que estaba lo de Gaspar Rossetti.
No estaba preparado.
No estaba, vamos, no, pero yo es que sentí, éramos íntimos, de hablar todos los días, de comer todas las semanas. Y me acuerdo que a él le dieron la Antena de Oro, y yo me alegré muchísimo, porque Gaspar se merecía todo, como persona y como profesional. Y me acuerdo que me dijo, te van a dar una antena. Y dame, ¿qué me van a dar, hijo? ¿Qué me van a dar? Y me la dieron. Y se la dediqué a él. ¿Por qué? Porque era como adivino, ¿no? Y yo es que fue... Fíjate lo que pone. Un sabio, gran sabio. Sabio era él. No yo. Ese sí que era sabio. Y buen tío.
Era pasión, gente. Era pasión ante el micro, era...
La radio era Gaspar. La radio era Gaspar. A mí me contaba cómo se preparaba antes de los partidos. Se ponía en el salón de su casa solo con los cascos y ponía la música de rock y a todo meter. Y con ese... Sí, sí, es verdad. Y con eso iba al campo, ¿no? Y es que, sinceramente...
No he conocido mucha gente que fuera capaz de plantarle cara a José María García en directo. Y Gaspar Rossetti lo hacía.
Y luego, narrando, yo creo que después... Matías Prats y él...
Matías Prats, ¿cuál...?
Padre.
Padre,
el abuelo.
Sí.
Y él... Para mí han sido los dos mejores narradores de fútbol. Luego, que me perdone el ama, pero siempre estará Gaspar por encima. Lo siento, pero es así lo que pienso.
Roberto por izquierda, la banda, en la frontal para Zidane, vamos Insú, empalmó Insú.
No, 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 no.
Los 13.000 kilos.
En una jugada plena de profundidad y rapidez, iniciada en el defensa Alonso, que pasó sobre Gainza y este de cabeza a Farra, el delantero centro español, cruzando un tiro suave a media altura, ha batido irremisiblemente al meta William.
Transmedia. Esteban Galán.
Estamos terminando...
Oye, gracias por este recuerdo, de verdad, te lo agradezco, porque recordar a una persona como Gaspar siempre es maravilloso. Gracias, ¿eh?
Estamos terminando este ratito de radio con el profesor Luis Moser. Regálenos una película.
¿Una película? Uf, es que yo no tengo ni película, ni libro... Yo creo que hay muchas cosas buenas, muchas cosas malas. Eso de que se dice, ¿y qué libro te llevarías a una isla desierta? Pues no lo sé, me llevaría varios. ¿Y qué película, cuál es tu película favorita? Pues yo qué sé, desde Casablanca a muchas otras, a muchas, ¿no? No soy de recomendar algo. Eso me parece que decir, eso es único, me parece un error. Yo creo que no. Me vas a permitir, Esteban, pero no voy a recomendar ninguna. Porque a mí Casablanca me gusta mucho, pero también hay otras que ahora mismo no me acuerdo, por ejemplo, pero hay películas maravillosas. Y luego los gustos dependen de cada uno. Yo como norma no veo cine de terror, porque no me atrae, no me dice nada y no me gusta.
Y le da miedo.
No lo paso bien. ¿Qué necesidad hay, no? ¿Qué necesidad? Pues no lo veo, lo siento mucho, ¿no?
En Valencia,
a mí me gustan las películas de guión.
En Valencia decimos,
de guión. El otro día...
¿Será Precis?
Pues será. El otro día mi mujer se quedó viendo una película en televisión con un repartazo, ¿eh? Desde Bardem a Penélope a Brad Pitt, un, bueno, un repartazo. Y digo, yo me voy a la cama. Y dice, pero mira qué reparto. Y digo, ya, ¿tú has oído hablar de esta película? Nada, va a ser un tostón. A los 20 minutos subía ella a la cama. Dice, era un tostón, pues claro, si nada más hay que verlo. Pero yo películas, el guión para mí es vital. Hay que contar historias que lleguen, sean dramáticas, sean comedias, sea de lo que sea. Y se ha notado una época que faltaban guiones, tanto en Hollywood como en España. Ahora parece que volvemos al guión, ¿no? Un poquito, con otras historias, más de guión, como digo yo, historias que te llegan, que las sigues, y dices, oye, qué personaje, que te emocionan. No, hola, yo tampoco veo la de superhéroes, tampoco, yo tanto efecto especial me agota. Ya tanto efecto, que me perdonen los que hacen los efectos, me parece vulgar.
¿Agrede?
Sí, a mí sí. A mí sí, porque no me lo creo. Lo siento mucho.
Tengo un regalo para terminar esta entrevista. Hay un poema de Lope de Vega, seguramente conocerá, y le quería invitar a que, bueno, comparta con nosotros, con nuestros selectos pabellones, la interpretación que usted puede hacer de este poema, sabiendo que estamos trabajando en el terreno de la improvisación. Yo no le he pasado antes el texto.
No.
Sí que es verdad que le estoy dando un tiempo precioso para que...
No, no, te estoy escuchando perfectamente.
Y para mí sería un gran lujo poder escucharle.
Pues vamos allá.
Esta improvisación.
Aunque tanto halago parece burla, ¿eh? Mira, desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso. No hallar fuera del bien centro y reposo. Mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso. Huir el rostro al claro desengaño, beber veneno por licor suave, olvidar el provecho, amar el daño, creer que un cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño. Esto es amor. Quien lo probó, lo sabe.
El texto tiene 5 siglos.
Es maravilloso. Sigue. Es maravilloso. Hombre, Lope era Lope. Gran Lope. Gran Lope. Y bonito el texto, ¿eh? Muy bonito.
Muy bonita la locución. ¿Conoce la versión que ha hecho Poveda?
No.
Pues se la voy a regalar para terminar esta entrevista.
Ay, me encantan los regalos.
La estamos ya escuchando. ¿Sí? Y, profesor Luis Moser, ha sido un placer.
El placer ha sido mío, aunque voy a poner la queja. Por lo del usted y el tú. De esa no se va a librar usted.
Cobarde y animoso, no hallar fuera del bien centro y reposo, mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso. Amar el daño, creer que un cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma un desengaño. Esto es amor, quien lo probó lo sabe.
Esto es amor, quien lo probó lo sabe.
Dar la vida y el alma un desengaño. Esto es amor, quien lo probó lo sabe.
Transmedia. Más contenidos en comtransmedia.com. Transmedia.